Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de mi infancia fue el de aquella Navidad en que se fue la luz. Lo tengo en la mente como si fuera una película que hubiera visto el fin de semana pasado. Cuando era niño siempre nos reunían en casa de mi abuela con las hermanas de mi mamá y todos mis primos. Solíamos ser una familia grande. Esa Navidad en específico mis tías estaban peleadas, así que cada quien festejó en su casa con su propia familia. Por primera vez desde que tengo memoria la pasamos solo mi mamá, mi papá y yo. Eso no fue lo único que hizo especial ese recuerdo. Justo cuando ellos estaban terminando de cocinar, se fue la luz. Mi padre salió a la calle para ver si era un apagón general o si era momento de revisar los fusibles. Afuera había mucha gente asomada por la puerta de sus casas en la oscuridad. No se veía luz en ninguna dirección. Esperamos 5 o 10 minutos, la luz no regresaba. Para ver un poco al interior de la casa, mi mamá tuvo que salir a comprar velas. Algunos vecinos tenían lámparas, otros habían prendido una pequeña fogata en la banqueta. Ayudada con la luz de los carros, mi mamá logró llegar a la tienda, pero al preguntar por las velas ya se habían vendido todas. Al día de hoy no tarda mucho en regresar la luz, pero en el 96 no me acuerdo qué estaba pasando, que a cada rato había apagones que duraban 2 o 3 horas. Tuvimos que cenar a oscuras, con la única ayuda de una lámpara de mano que no alumbraba tanto, apuntando hacia el techo. En condiciones normales debería estar prendida la tele, puesta la música, se debería oír el griterío de todos mis primos, mis tías platicando y riéndose. Esa vez solo se escuchaba el sonido de los cubiertos tocando los platos. Mis padres callaban. De pronto, justo cuando estábamos terminando de cenar, me pareció escuchar que la silla que tenía a mi izquierda se recorrió un poco, se alejó de mí, se movió sola. Como había muy poca luz, creo que ni por el rabillo del ojo lo alcancé a ver. Solo lo escuché y lo sentí. No les dije nada a ellos, seguro pensaron que yo la pude haber movido con el pie. Me quedé tranquilo esperando a que volviera a pasar. Inesperadamente, escuché la voz de un hombre hablando cerca de mí. Me espanté horrible, grité. Mi papá corrió a abrazarme y me levantó de la silla y me alejó de la mesa. Mi mamá también se paró, fue conmigo, me tomó de la mano, me sentó en el sillón. No podíamos verlo, pero sabíamos que estaba ahí, sentado, no se movía y nos observaba. En México es más fácil pensar en que alguien se pudo haber metido a la casa aprovechando el apagón que en fantasmas. Supongo que mi papá se puso a buscar algo para defenderse. Se perdió unos momentos en la oscuridad. No entiendo cómo pasó, pero de pronto mi padre ya estaba platicando con esta persona, sentados los dos ante la mesa. Luego también se unió mi madre. A mí me dejaron en la sala intentando averiguar qué era lo que estaba pasando. No pude pensar en otra cosa más que habían entrado a robar. Nos estaban secuestrando. En la tele, en esos años, los noticieros hablaban de demasiada delincuencia en la ciudad. Un incremento inesperado en el robo a casa-habitación. Fue también la época en que estuvo desatada la histeria colectiva gracias a una banda de robachicos que estuvo aterrorizando la ciudad en esos mismos años. Pensé que habían venido por mí. Los tres estuvieron hablando en la oscuridad no más de 5 minutos. Realmente no podía escuchar lo que decían porque estaban hablando en voz baja. De repente vino la luz, se prendió todo, incluyendo el radio y la televisión. Lo primero que hice fue mirar hacia el comedor para ver a la persona que estaba platicando con mis papás. No me lo vas a creer, pero te juro que vi su cara como un segundo y en un parpadeo se fue. Desapareció. Debo de aclarar que no se levantó y se fue. No se echó a correr, no se tiró al suelo. Se esfumó. Mis papás también reaccionaron sorprendidos, probablemente mucho más que yo, pues ellos lo tenían cerca. Lo vieron un breve instante cuando se prendieron las luces y después ya no estaba. Mi mamá se echó a llorar y mi papá quedó como angustiado, enojado o preocupado. Yo tendría como unos 8 años cuando eso pasó. No sé por qué los adultos en algún momento pensamos que a los niños se nos olvidan rápido las cosas. Ni la primera vez que pregunté, ni la segunda, ni la décima, no me quisieron decir qué pasó, quién era, qué les dijo. Puedo creer que ellos tampoco entendían bien lo que sucedió en el apagón, pero sobre todo, creo que no querían asustarme. A veces no podía dormir porque me asaltaban ideas que me asustaban. Como por ejemplo que esta persona hubiera amenazado a mis padres, que no pudieran decírselo a nadie, que algo malo iba a pasar. Transcurrió mucho tiempo, pero jamás se me olvidó. A veces bajaba a la sala en las noches, me sentaba ante la mesa, me quedaba así, con la luz apagada, en silencio, esperando y deseando una aparición. Nunca volvió a pasar. 10 años después ocurrió algo horrible que nunca se me hubiera ocurrido que tuviera relación con lo que pasó la noche del apagón en Navidad. Tenía plan de ir con mis amigos a Cuernavaca, con los de la prepa, ya que no nos íbamos a ver tan fácilmente después. Cuando ya me iba, mis papás me detuvieron, no me dejaron ir. Tenían cerradas con llave las puertas por si a mí se me ocurría quererme ir de todos modos. Por supuesto que discutimos, hice berrinche, estuve encerrado todo el fin de semana en mi cuarto, bastante enojado. El lunes, desafortunadamente, me llegó la noticia de que mis amigos habían fallecido en un accidente automovilístico en la carretera. Estuve muy mal como por 3 semanas. Estaba muy afligido por la muerte de mis amigos, pero también asombrado por haberme salvado de que me pasara eso que les pasó a ellos. Vi la foto de lo que ocurrió en uno de esos periódicos de nota roja. ¿Cómo quedó el carro? ¿Hasta dónde fue lanzado el cuerpo de Maribel? A Roberto prensado, a Daniel partido en 2. Créeme cuando te digo que fue algo espantoso, pero a la vez increíble porque me salvé de milagro. De milagro, o porque mis papás sabían que eso iba a pasar. Las estadísticas no mienten, jóvenes y abuso de alcohol son los ingredientes principales para fabricar un accidente mortal. ¿Ustedes cómo sabían? ¿Te acuerdas que una Navidad hace como 10 años hubo un apagón? ¿Te acuerdas que apareció un invitado salido de la oscuridad? Él les dijo a mis papás el día exacto en que iba a ocurrir. Les dijo que iba a ser un accidente de auto. Les dijo que todos iban a morir. Mis papás se referían a esa persona como el invitado. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Él les aclaró que no le podían decir a nadie, ni a su hijo, ni a los amigos de su hijo, ni a los papás de los amigos de su hijo. ¿Quién era? ¿Era un fantasma? Lo más seguro, hijo, que tu ángel de la guarda. Por unos 3 o 4 años no supe qué hacer con esta información. A veces me sentía culpable. A lo mejor si yo hubiera ido, ellos no hubieran manejado bajo el influjo del alcohol. No sé, y si mis papás me hubieran advertido y yo persuadía a mis amigos para que fuéramos a las trajineras en vez de salir a carretera. Cuando cumplí 22, a mi papá lo diagnosticaron con una enfermedad terminal que se lo llevó muy rápido. Evidentemente fue algo que me dolió mucho, que me dejó muy sensible, que me marcó. Al año de su muerte, mi mamá me confesó que eso también lo sabían los dos, que en 2010 mi padre iba a enfermar y a decaer muy rápido. Nunca había sentido tanto vacío. ¿Por qué no me lo dijo? De todos modos iba a pasar, ellos ya estaban preparados, aprovecharon mucho los años que estuvieron juntos y no me estresaron a mí con la idea de que el final estaba cerca. No pude tomarlo con agradecimiento, sentí que se me había ocultado algo realmente importante. Me sentí traicionado por los dos. Estuve mucho tiempo dándole vueltas a un mismo asunto, teniendo problemas en el trabajo, desconcentrado, desanimado, muy pensativo, a veces deprimido. Aún no sabía que esto del visitante, que la Navidad en que hubo un apagón, que la plática que tuvo esa persona con mis papás, tendría tanta importancia en mi vida. Un día decidí ir a una terapia que me recomendó una amiga, porque de plano me vio muy mal. Ella misma me acompañó a hacerla. Esto fue por ahí de 2019, fue en Tepoztlán, por donde ocurrió el accidente de auto con mis amigos. Evidentemente, cuando pasamos por ese tramo de carretera, recordé el suceso. Se me vinieron las imágenes que grabé en mi mente por buscar la nota en uno de esos periódicos amarillistas. Cuando llegué, mi amiga no me había dicho nada de lo que iba a pasar, qué tipo de terapia era o de qué iba a tratar. Fue a las afueras del pueblo de Tepoztlán. Diana me dejó y se fue. Regresaría por mí al día siguiente mientras ella se hospedaba en el pueblo. Estaba seguro de que no era una terapia médica. Desde que llegué al lugar me pareció que iba a ser algo espiritual. Hubo baños de temazcal, consumimos sustancias naturales, hubo baños con agua helada, nos hicieron correr desnudos por el bosque, pero lo que tiene todo que ver con esta insólita historia, incluso con el visitante, ocurrió en un cuarto oscuro. Me invitaron a entrar a un cuarto reducido en donde solo cabían 2 personas, el guía y yo. El sitio se encontraba iluminado con 4 velas. Cuando tomé asiento, la persona apagó las velas. Me estuvo hablando, dándome instrucciones para caer en un estado profundo de meditación. Cerré los ojos y sentí como si me hubiera sumergido en una clase de sueño en la que estaba completamente consciente de que me encontraba soñando. No sé si mi alma se desprendió de mi cuerpo, si pude experimentar el nivel más alto de la relación mente-cuerpo, pero realmente sentía que estaba en otro lugar con todos mis sentidos, menos el de la vista. Podía sentir frío, calor, texturas, escuchar ruidos, percibir olores. De pronto hablé y también escuché mi voz. A los segundos, una persona me respondió. De inmediato reconocí quién hablaba. Era mi papá. Tuve una sensación en el cuerpo imposible de describir. En ese momento me sentí seguro de estar reunido con mi padre, que seguramente yo estaba muerto también, pero eso estaba correcto porque me encontraba muy tranquilo, lleno de paz. Hablé con él sobre el accidente que cobró la vida de 6 de mis amigos de la prepa. Sobre su enfermedad, le dije que ahora lo entendía, le di las gracias por no haberme dicho y por asegurarse de que esos años que estuvimos juntos fueron muy buenos. Me estaba sintiendo muy liberado, muy tranquilo, cuando de pronto algo perturbó mi estado. Escuché la voz de mi mamá. Mi mamá no está muerta, no podía ser que estuviera también ahí. Inesperadamente se prendió la luz y lo que vi me dejó más allá de impactado. Solo fueron 2 o 3 segundos, pero lo que se presentó ante mis ojos me contestó todas las preguntas que tenía. Estaba sentado ante la mesa, de frente tenía a mis padres, estaba en su casa, mi casa de la infancia, y allá en la sala había un niño mirándome asustado, directamente a los ojos. Ese niño era yo mismo. Yo soy y fui el visitante. Yo estuve platicando con mis padres la Navidad en que se fue la luz. Fui yo quien les advirtió de todo lo malo que iba a pasar en los años siguientes. Mi tío vive en Chapala, tiene una casa en el centro y un terreno a las afueras. Él se mudó para allá cuando tenía 24, se casó con una muchacha que era de ese lugar. Hace unos días nos platicó algo que le pasó a un vecino. El señor al día de hoy ya falleció y de hecho murió por algo que tiene que ver con esto que te voy a contar. Se llamaba Luciano, vivía a un lado del terreno de mi tío. Allá tenía una casa de un solo piso, un patio grande y a lo lejos el cerro. Mi tío no vivía allá, él estaba en el centro, pero iba de vez en cuando a ver su terreno. De hecho, tenía un acuerdo con el señor Luciano de que le daba un dinero al mes para que se lo cuidara o estuviera pendiente de cualquier cosa. Una tarde mi tío estaba llegando a su casa cuando se encontró a la esposa de su vecino esperándolo afuera. Resulta que don Luciano había desaparecido. Esta mujer no tenía a quien más recurrir, por eso buscó a mi tío. Él le ayudó a levantar el acta, además como mi tío tiene unos amigos que están en la policía, les dijo que si podían ayudar a buscar al señor. Se corrió la voz cuando llegaron a los terrenos, la gente se acercó a ayudar. Peinaron la zona hasta el cerro, pero no encontraron al señor Luciano. Al final del día, la mujer dio las gracias y todos regresaron a sus casas. 16 días después apareció. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Pues él dijo que estuvo en el infierno. No lo decía como una exageración, para él era un hecho, había visitado una de las cámaras del infierno. Evidentemente pensaron que se había vuelto loco porque además se veía muy mal. No solo lucía enfermo, sino también parecía que había envejecido unos 10 o 15 años a comparación de la última vez que lo vieron. Inmediatamente después de que apareció, su mujer fue a avisarle a mi tío, quien prometió que iría a verlo el fin de semana que estuviera desocupado. El día en que desapareció, estaba al fondo del predio, en donde tenía unos arbustos de zarzamoras. Llevaba un rato inspeccionando el suelo porque se le cayó su reloj de pulsera. Pisó algo que sintió hueco y metálico. En el piso había una puerta. Le costó trabajo abrirla. En el momento en que le estaba contando esto a mi tío, él quiso que lo llevara a ver. El señor Luciano lo condujo hasta el final del terreno. Lo dejó que él encontrara la puerta para que se diera cuenta de que estaba bien oculta. Entre los dos la abrieron. Dejó que mi tío se asomara un poco, pero le recordó que no le iba a permitir entrar, ya que fue ahí donde estuvo atrapado 13 días. La puerta daba un túnel completamente vertical, muy parecido a un pozo profundo y oscuro. Las paredes de ese túnel estaban hechas de concreto desnudo, con varillas de acero insertadas, dispuestas como una rudimentaria escalera que descendía al abismo. El señor Luciano dijo haber creído que tuvo la suerte de encontrar una cámara secreta con un tesoro. Cerró la puerta, regresó a casa, le avisó a su esposa que iba a ir al centro a conseguir una lámpara de mano, y después de eso, no se le volvió a ver. De vuelta ni siquiera pasó a avisar que ya había llegado, se fue directo al fondo del terreno, abrió la puerta y aventó la luz hacia el fondo. Ni con esa iluminación adicional se podía ver el final del agujero. La escalera de varillas era estrecha y precaria. Obligaba a quien tuviera la necesidad de bajar por ahí a moverse con cautela. Un paso en falso podría significar una caída mortal. Luciano se metió, descendió unos cuantos peldaños, luego estiró el brazo para tomar la puerta, jalarla y cerrar. Por un momento hubo oscuridad total hasta que él de la bolsa del pantalón sacó la lámpara y con ella iluminó el descenso. La temperatura cayó perceptiblemente al bajar. Al llegar al fondo del túnel, unos 30 metros desde la superficie, se encontraba una abertura que daba paso a un corredor horizontal, marcando el inicio del laberinto subterráneo. Este corredor era el portal hacia un mundo de pasillos interminables, escaleras, descensos, puertas cerradas y cámaras misteriosas. La sensación de estar completamente desconectado del mundo exterior se intensificaba en este punto. La existencia de pisos de rejilla de metal, paredes de concreto y tubería oxidada se hizo omnipresente. Esta entrada, con su diseño crudo y funcional, sugería que el lugar fue construido con un propósito, aunque este propósito se hubiera perdido con el paso del tiempo. No era un búnker, no tenía nada para poder pasar la noche, aunque algo me queda claro a mí que ni siquiera entré, que en ese lugar todo el tiempo tenía que ser de noche. Al ver lo que él vio, yo no me hubiera movido de mi lugar. No avanzaría en ninguna dirección sin estar marcando la ruta en un mapa. Así como se lo contaron a mi tío, la serie de corredores se extendía hacia todos lados, creando un laberinto sin un propósito claro. El aire debió ser pesado y húmedo, impregnado del olor terroso característico de los lugares subterráneos. La falta de luz natural y la sensación de estar muy por debajo de la superficie siempre contribuyen a que estos lugares tengan una atmósfera opresiva y desconcertante. A menos de que estés pensando que vas a encontrar algún tesoro. Esta persona no solo no encontró nada de lo que se había imaginado, terminó perdiéndose. Las escaleras que se encontraban al final de ciertos corredores subían y bajaban sin un patrón claro, llevando a niveles superiores o inferiores del complejo, aumentando la confusión y la sensación de desorientación. En ciertos puntos, los corredores se abrían a cámaras más amplias, cada una con características únicas. Una de esas cámaras contenía otra puerta en el piso, otro pozo de profundidad desconocida con escaleras muy parecidas a las primeras que utilizó en la entrada. Decidió no bajar, pero lo tendría en cuenta por si se encontraba más adelante con el final del camino. Final del camino, según el señor Luciano, fue un concepto que no existía allá abajo. Todo siempre llegaba a otro lugar, por ejemplo, a una sala amplia con el suelo cubierto de tierra, en donde sorprendentemente crecían algunas plantas. Alguien había logrado cultivar en ese entorno subterráneo, creando un contraste inquietante con el entorno árido y artificial. Una sala contenía una computadora vieja y polvorienta sobre una mesa, aparentemente olvidada durante décadas, sugiriendo que en algún momento ese lugar tuvo actividad humana, aunque ahora solo quedan restos. Otra cámara se asemejaba a un aula de clases, con mesas y sillas dispuestas en orden, pero completamente vacía y abandonada, como si los alumnos hubieran desaparecido de repente. Llegó a un lugar que tenía agujeros en el techo, en las paredes y en el suelo. Estos agujeros eran del diámetro justo como para solo poder meter la mano. De los que estaban en el suelo se escuchaban gritos, pero gritos que venían de muy lejos, como de muy, muy abajo. Fue esa la primera vez en que a don Luciano se le ocurrió la idea de que tal vez estaba en el infierno. Fue esa también la primera vez en que pensó que mejor sería regresar por donde vino y volver después un poco más preparado para explorar. Al fin que ese lugar iba a estar ahí siempre. De pronto, una voz que venía de muy abajo dijo su nombre. Luciano. Era una voz de mujer que, si él no mal recordaba, era la de su mamá. Apuntó la luz de la linterna hacia ese agujero. Era un túnel de unos 10 metros de profundidad. Extraña y horrorosamente, al final de este agujero se alcanzaba a ver un rostro. Ahora estaba mucho más lejos de tener una idea correcta de lo que podría ser este lugar subterráneo. ¿Una cárcel? Metió la mano con la lámpara para alumbrar lo que creyó que había sido la cara de su madre. Luciano le dijo a mi tío que no supo si la dejó caer o se la arrebataron, pero que fue ahí donde perdió la lámpara y todo se volvió oscuridad. Si en algún momento pensó que podría ser posible que terminara perdido en ese laberinto, justo ahí se dio cuenta de que casi era una realidad. Solo había que intentar regresar para darse cuenta de que ya no sabía ni para dónde estaba la salida. Sin ninguna referencia visual, la sensación de desorientación se intensificó. El oído se agudizó captando el lejano goteo del agua, golpes en las tuberías, una bomba hidráulica encendida en alguna parte de ese asfixiante laberinto. Luciano empezó a moverse, intentó hacerlo en reversa, pero de pronto se dio cuenta de que había elegido un camino por donde no llegó. Trató de corregir, pero con oscuridad tal como si tuviera los ojos cerrados, se fue alejando cada vez más de donde quería estar. En ciertos tramos el techo se volvía tan bajo que era necesario gatear para continuar, sintiendo el frío y arenoso suelo bajo las manos y las rodillas. A medida que avanzó más, la percepción del tiempo y el espacio se comenzó a distorsionar. Los corredores parecían interminables, cada giro y cada cruce conducía a más corredores y más escaleras sin señales claras de orientación. De pronto creyó ver un poco, casi nada de claridad. Había iluminación adentro de una de las cámaras, resultado de una veladora encendida ante unas puertas de metal. Ahí el aire era muy espeso, estaba cargado de un calor opresivo que parecía emanar de las profundidades mismas de la tierra. Luciano tomó del suelo la veladora y la llevó consigo para iluminar su camino. La puerta por la que pasó estaba marcada por un umbral de piedra labrada con símbolos y grabados que parecían relatar historias de tormento y sufrimiento. Al cruzar la puerta, el suelo se sentía diferente, más cálido aún y con una textura similar a la de la roca volcánica. El sonido ahí era inquietante, un bajo y constante retumbar que resonaba desde las profundidades, acompañado ocasionalmente por gemidos y susurros que parecían provenir de todas direcciones. Con la débil llama de una veladora era imposible ver bien, solo un par de pasos hacia el frente. Su sentido del olfato detectó un olor sulfúrico y metálico, azufre y sangre. El calor en esa cámara era soportable, pero empezaba a incomodar, aumentando la sensación de estar en la antesala del infierno mismo. Al fondo de la cámara, el suelo descendía en una pendiente suave hacia un pozo amplio y profundo. De ese pozo emanaba el calor más intenso, junto con el sulfuro más fuerte. Desde su borde, el sonido de las llamas y los crujidos de la roca se hacían evidentes. De repente, subía un resplandor rojo infernal desde las profundidades. Luciano inhaló un vapor que salió de ahí, que lo hizo toser mucho, hasta que empezó a escupir sangre. Lo que sucedió después solo se puede medir en unidades de tiempo contando los días que estuvo perdido este hombre. Fueron 16 días, aunque él dijo que sintió haber estado perdido como 3 años. Le creo, en la oscuridad 16 días pudieron haberse sentido como una eternidad. Caminó y caminó, hubo momentos en que se arrastró, en que tuvo que desplazarse de costado para sortear corredores estrechos. Dijo que en un momento se encontró con una cámara que tenía vegetación creciendo de manera salvaje. Musgo cubriendo las paredes y el suelo, y una variedad de insectos que zumbaban y volaban por toda la pieza. Ahí pudo beber agua y comer algún fruto de sabor desconocido que encontró en un árbol. La sensación de vida en ese lugar, aunque extraña y desconcertante, fue también un alivio después de la desolación de los corredores anteriores. Cuando se le acabó la veladora, tuvo que estar varios días en la oscuridad, hasta el momento en que por suerte se encontró con una puerta de madera y con el olor característico de las iglesias. Abrió y apareció en una parroquia del estado de Zacatecas. En realidad fueron 13 días los que estuvo perdido, 3 días se tardó en regresarse de Zacatecas, algunos tramos de aventón y otros caminando. Lo cierto fue que esta persona desde ese momento enfermó y nunca se recuperó. Algo le pasó en los pulmones que lo hizo morir antes de que transcurriera un año. Cuando mi tío nos contó esto, nos dijo que tuviéramos cuidado con los lugares subterráneos, especialmente esos en que no sabes a dónde te están llevando. Según mi tío, en Michoacán hay demasiadas puertas que te llevan al infierno. No lo dice él, lo dice el folclore de esas tierras. ¿Conoces a alguien que sea de allá? ¿Tus abuelos viven en Michoacán? Pregúntale si han conocido a alguien que, de un instante a otro, simplemente desapareció. Allá en mis tierras, pasa todo el tiempo. Nos escuchamos la próxima semana con la segunda parte de Apagones, y en unos días no te pierdas la continuación de La Casa de Muñecas. Nos escuchamos pronto. Suscríbete, deja tu like, comenta, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.